seguimos aquí en La Deportiva del Uruguay, en 100% Deporte, charlando con Luis Alberto Romero, campeón uruguayo con Peñarol, campeón uruguayo con Nacional, jugó en el Cagliari, estuvo en China. Pocos se acuerdan que terminó en Frontera, ¿no? Su carrera deportiva. Ahí
sí,
terminaste.
Dos meses.
Dos meses en Frontera. Y antes Cerro Largo.
Sí.
Y antes Cerro Largo. Y antes River, donde coincidís con el Gaby Cedrés también ahí en River.
Sí.
También, esos son los últimos momentos de Lucho Romero, goleador. Recién estábamos hablando cuando pasás a Nacional. ¿A vos te costó tomar la decisión o estabas convencido que ibas a Nacional y no tenías problema? No. ¿O lo pensaste mucho?
Me costó. Es que lo hicieron todo por afuera en aquel tiempo, me acuerdo.
¿Qué
que
es todo por afuera?
Todo el arreglo, yo no sabía.
¿Cómo vos sos el principal y no sabés?
Porque, viste, siempre con un amigo, que en aquel entonces era Gabriel Morales, conversábamos y él supo siempre la interna cómo fue...
De la salida de Peñarol.
De la salida, de no solo la salida, sino de no poder volver a Peñarol.
Ah, pues ya sabías que el capítulo de Peñarol estaba cerrado.
Estaba cerrado y aparte, como te digo, lo conversó por afuera con dirigentes de Nacional, llegaron a arreglo, cuando llegaron Lucho es Nacional. No voy. Y estábamos así.
No puedo ir.
A tal punto que yo me encerré en el baño, me acuerdo, y no quería salir.
Y dijo, ¿cuándo te hace el quiebre de decir por qué no?
Un partido que estaba jugando Peñarol en Maldonado, me acuerdo, y Gabriel llama a Víctor Cabrera en aquel entonces, y estaban en el partido y le pone el manos libre y habla, y el Lucho se va para Nacional. No se puede ir para Nacional. Bueno, llévenlo para Peñarol. Peñarol tiene las puertas cerradas, no puede volver. Como que no podía, y digo, Aguirre lo mismo. Todo manejado por el presidente en aquel entonces, que era el contador. Uh-huh. Y cortó y ahí me hizo ver que o dejaba el fútbol,
claro,
o agarraba eso. Y lo tomé también como después, con el correr de los días, que podía ser una posibilidad, uh-huh, de que yo me sentía vigente, que me sentía con fuerza, me sentía con ganas y que le podía dar mucho más al fútbol. ¿Y por qué si Peñarol me cerraba las puertas y no podía jugar ahí?
¿Y el primer día en los céspedes fue bravo?
Es bravísimo, claro. La semana, toda la semana.
¿Y que te miraban de cotelete?
Tuve suerte de que justo jugaban Copa y ellos se fueron y yo quedé entrenando solo. Pero sí, claro. A ver, eran los que...
¿Y en quién te arropaste?
Algunos habían sufrido.
Fueron los que sufrieron, ¿no?
Falta que me digas, eran los que yo clavé. Escuchá, pero que... ¿Y quién te arropó y te dijo, para, arrancamos
de cero?
Viejo,
lo más viejo, lo más viejo.
¿Jota qué?
No, Jota no habla. Gustavo Méndez. Sí. Habíamos compartido momentos en la selección. Pero lo más viejo, aunque te parezca mentira, los que... Habíamos tenido unas cuantas batallas, fueron los que ahí me encaminaron. Pero a ver, no llevaban a cualquiera, ¿eh?
No, llevaban a un tipo que era sabía que le podía rendir,
sí,
y que a partir de ahora lo
que
tenían
con ellos. Le podía defender la guita, claro.
Sin duda. ¿Y con Nacional terminás ganando dos campeonatos?
Sí. Y terminé haciendo, la verdad, yo en mi vida amigos tengo muy poquitos, pero como creo que la gran mayoría, lo que pasa es que hoy en día...
Hay muchos
mi amigo
conocidos.
Conocidos y buenísimos, buenos compañeros. Un montón, pero ahí hice muy buenos compañeros. Compañeros de fierro que fueron el Cabeza Coelho, mismo el Cacique Medina, que después llegó. Lo más viejo, que es Fernando Machado, Gustavo Méndez, los Equipier, la Sanidad, todo. Era una familia.
Pará, ¿y vos compartís en Nacional con Luis Suárez?
Llegó, sí, lo subían.
Lo subían, en aquel entonces. Increíble.
Sí.
Cuando hoy mirás a Suárez en Barcelona, decís, no puedo creer que este guacho estaba conmigo.
Tenía cosas.
Hoy todos dicen tenía cosas, pero es impactante igual el nivel de crecimiento, ¿no?
Sí, igual tenía que jugar, ¿eh? Había como algo que ya el tipo, por lo menos de parte de los dirigentes, se le hicieron llegar al técnico, ¿no? Uh-huh. Que era Lasarte en aquel entonces, que él tenía que jugar. Y no tenías a cualquiera ahí. Y mirá que no estaba para jugar.
Estaba Breu,
casi que Medina, Gaby Alves y yo. No era el quinto, era el sexto. Si vamos a la realidad, en condiciones para poder, no podían estar. Pero el tipo estaba ahí. Y nosotros le dimos todo lo que pudimos. Lo apoyamos en todo lo que se podía. Es más, creo que se formó gracias a... No gracias, por mucho apoyo de nosotros. Porque él, mirá que no es que llegó y estaba jugando porque tenía que jugar. Fue digitado, sin duda, con buen atino, pero logró que tenía buenos delanteros y buena gente.
Pero hoy cuando vos mirás y decís, el tipo que está al lado de Messi, que hace goles todos los colores, Barcelona, la vigencia, ¿te sigue sorprendiendo?
No, no me sorprende. No me sorprende porque en aquel entonces el tipo jugaba con una soltura y con unas ganas y con un hambre que es típico de los tipos que llegan. Uh-huh. Pero ojo, yo me quedo mil veces con Cavani, ¿no? Para mí el jugador mío es Cavani.
Ay, a ver, ¿por qué eso?
Porque es un jugador de toda la cancha.
¿Vos te sentís más involucrado con el despliegue de Cavani?
Con todo, con el fútbol.
¿Lo ves más el atleta?
Tipo
no,
el tipo, a ver, no voy a hablar de cómo juega la selección, pero sí con un referente de área que es Suárez. Y Cavani no tiene ningún problema, el tipo siendo figura en el Paris Saint-Germain, haciendo el trabajo por afuera, uh-huh. Como de acompañante. Uh-huh. Pero es un jugador que te juega en todos lados. Y te empieza del minuto uno al minuto 90 y pico.
Con una intensidad brutal y un desgaste, y recorre metros y tapa espacios. O sea, por mucho más completo, decís vos.
Sin duda. Sí. Uh-huh. Por completo.
Cuando termina tu etapa de Nacional... Y terminás la carrera. Vos tenés campeón con Peñarol, campeón con Nacional. En un momento me decís, yo era de Nacional, iba a Basay a entrenar con la camiseta Nacional, voy a Peñarol, grito los goles, soy campeón con Peñarol, me hago hincha de Peñarol. Vuelvo a Nacional. En Nacional, ¿reencontraste el amor? ¿Sos pastelero? ¿Sos de los dos? ¿Cómo hiciste para convivir con eso?
A ver, creo que le pasa a ustedes en esta etapa, en esta profesión. Ustedes nacieron hincha de algún club.
Sí.
Pero todos yo los escucho a ustedes, son todos de Rampla, de Racing, de
el bambino de Liverpool. Liverpool,
¿qué? Cosa de única, de una en un millón.
Exacto.
¿Entendés? Ojo. Sin desmerecer
a la mayoría,
pero o sos de Peñarol o sos de Nacional, no hay vuelta.
Sí.
Bueno, a mí me tocó ser hincha de Nacional.
Pero por eso, ¿volviste después al origen?
Pero a lo que voy, después que estás inmerso en esta profesión, que les pasa a ustedes, sí, perdés, no te digo el amor, pero sí
la pasión.
Exacto, sí, claro. ¿Entendés? Y vos ya entendés de que la cosa pasa por otro lado. Yo lo entendí cuando a mí me echaron de Peñarol, que esto era por plata y que esto lamentablemente
es un negocio, punto.
No solo un negocio, de que tenés que dejar el corazón de lado. Porque cuando yo puse el corazón, perdí. Y perdí mucha plata, porque mirá que a mí Peñarol todavía me debe plata.
¿Te debe plata Peñarol hoy todavía? No. ¿Y por qué no la cobraste, esa plata? Explícamela, porque ¿te debe plata de qué época?
Del 98.
Del 98, sí. Estamos hablando de casi 20 años, 21 años. Y pero, ¿la tenés documentada o no?
No, no está documentada.
Ah, bueno, está, entonces marchaste.
Pero mirá que sí, obvio.
¿Marchaste?
Pero a ver, las cosas sí. A ver, pasaron 21 años. Si no sé yo qué parché, ¿quién más?
Pero a ver, ¿y quién sabe qué te debe?
Lo saben todo.
Pero
todos los dirigentes que están ahora lo saben. Los Welker que estaban en aquel entonces lo saben. Ellos saben, lo que no tuvieron
Juan
los
Pedro
huevos.
Damiani sabe.
Sí, claro que sabe. Si era el padre que me lo pagó. ¿Cómo no va a saber? La saben perfectamente.
¿Es mucha la plata que te debe Peñarol?
Y en aquel entonces eran 200 mil dólares.
¿200 lucas?
Sí, claro.
¿Y cómo no estás ahí en la calle Magallanes? La preciso.
Pero a ver, hay cosas que uno cuando está ahí. A ver, a mí me golpeó mucho el no haber podido estar en Peñarol y el no poder haber seguido.
Claro.
¿Entendés? Porque era. A ver, era. No te digo que era la vida, pero a nivel futbolístico a mí me... A ver, lo que habíamos logrado con ese equipo, por algo el Canario dijo lo que dijo el día anterior, digamos...
Ayer dijo a Canario Vega que no le dolió que fuera a Nacional.
Pero ¿qué le va a doler si le dio un... A ver, a nivel personal cada uno dio lo suyo y creo que con Pablo llegamos a ser una dupla formidable, en el cual de una pelota reciclabas lo que fuere, ¿entendés? Y quien estaba al lado de uno... sabía que tenía el gol ahí, ¿entendés? Y en una pelota quieta resolvíamos cosas que quizás no lo podíamos resolver en 80, 90 minutos.
Lucho, vos dijiste en un momento, más allá de todo esto económico, que en definitiva termina sucediendo por la primera decisión, que en Peñarol hicieron responsable o culpable. ¿Por qué sentís eso?
Porque me lo hicieron saber y me lo dijeron.
¿Pero de qué? ¿Culpable de que un resultado
deportivo? De haber perdido el sexenio.
¿Pero por qué? O sea, que
me... Pero eso se lo tenés que preguntar a ellos.
Uh-huh. A ver, al otro no, porque ya no estaba. ¿Pero qué te dijeron a vos?
A ver, lo conté mil veces. Sí. Y vos podés contar una mentira dos veces. 100 veces la misma no es imposible. Y más con el correr de los tiempos. Pero yo me acuerdo que era diciembre, lo voy a volver a contar. Era diciembre, mediados de diciembre del 98. Y a mí me llama el contador, me llama Peñarol para decir que tenía una reunión con la directiva. Cuando en realidad no era la directiva. La directiva creo que son 11. Uh-huh.
Sí.
¿No?
Sí, son 11.
Estaban los 10 dirigentes que acompañaban en aquel entonces a Damián, y ahí te digo que estaba Weckel, habían unos
Víctor Cabrera,
Tucci, todo eso lo saben. Uh-huh. ¿Entendés? Y estaban llorando afuera. Cuando yo llego, digo, ¿qué pasó? ¿Un velorio? Sin duda de que haber perdido el sexenio, para todos había...
Había pegado.
Había pegado, para uno también, pero no era para estar llorando de la manera que lo estaban haciendo. Uh-huh. Y cuando llego, me acuerdo, lo saludo a todos. Lo primero que me dicen, tranquilo Lucho, contra, escuchá, se te va a cumplir lo que dice. ¿Esto qué? Entro y estaba Damián y sentado. Y el tipo me dice, saludo, ¿no? Con respeto. Yo lo habré visto 5 veces al tipo de los años que estuve. Y él me dice, bueno, Luis, vos estuviste en Peñarol, has sido parte de esto, muy importante, pero acá en la vida pasan cosas y cuando eso sucede, y me lo quiso demostrar, no sé, me acuerdo con una frase, decían, vos ponete la situación que estamos en una escalera, dice, en un lado estoy yo, en el otro lado estás vos, vamos subiendo escalones y llegamos al último. Alguien tiene que quedar ahí arriba y yo no voy a hacer el que caiga. No entendía yo lo que me decía. La verdad, le digo, no entiendo. Dice, bueno, vos jugaste poco en el año, no logramos el sexenio, te olvidaste de firmar el contrato a principio de año y por eso no te pensamos pagar y no te pensamos contratar.
O sea, te dejaba libre y no te iba a reconocer lo que te
debía. No me dejaba libre, me echaban como un perro y me hacían responsable de una cosa donde estábamos 20 y pico y el año anterior habíamos logrado algo que ahí sí habíamos sido todos, y en este caso había sido yo.
¿Y qué te dijeron tus compañeros? ¿Qué dijeron tus compañeros en ese momento?
Nada.
¿Eso te dolió?
Yo me fui.
¿O no podía meterse?
Yo estaba muy, a ver, consternado y muy shockeado por la situación. Uh-huh. No pensaba ni en la plata.
¿Pensabas en
todo lo,
en la imagen?
En todo el contexto de lo que
habíamos perdido. En irte por la puerta de atrás. Sí.
No sé, porque no tampoco pensaba yo de que no iba a volver a Peñarol. Uh-huh. Pero a ver, el impacto del momento, de la situación, de algo que no lo esperaba en ese entonces, fue muy de sorpresa todo para mí.
Todo el mundo habla bárbaro de Damián y vos, sin embargo, tuviste una experiencia distinta.
Pero yo no hablo mal de Damián.
No, pero por eso, pero distinta. No, ya sé, pero distinta en que no te cumplió, en que de repente te termina echando, te hace responsable.
Sí, obvio.
Pero no tenías por eso feeling vos antes, cuando arreglaste por primera vez, cuando arreglaste premio, cuando saliste campeón, ¿no ibas al escritorio ahí en la calle Misiones? ¿No fuiste?
No. Lo mío era firmar. Es más, por eso no me pagan en el 98. Porque lo mío llegaba al papel, yo lo firmaba. Y como que se dio en aquel entonces. Yo me acuerdo que, como se dio la situación, yo vengo de Italia, me acuerdo, yo rescindí contrato, vuelvo a Peñarol, firmo. Y firmé por un año. Uh-huh. Y después nos fuimos nosotros. Terminamos en diciembre, creo, a finales de diciembre, y a los 5 días volvimos a los entrenamientos. Y tenés que firmar el contrato y a veces vos la plata adelante la agarrás por afuera. Y eso fue lo que me olvidé. Y eso es lo que se agarran ellos. Uh-huh. Pero bueno, a ver, yo no tengo nada contra Damián. Sí que me estafó en eso y me hizo responsable de una situación en la cual, cuando vos hablabas que es un equipo, que esto, que el otro, el responsable
ahí. ¿Por qué Peñarol pierde el sexenio?
Primero, estamos hablando de que fue un desgaste físico, mental, por lo menos, lo conversábamos siempre, mental muy grande, en el cual tuvimos 50 y pico días concentrados, y eso te lleva a un desgaste físico. A ver, si vos ves a Gregorio y lo ves en septiembre, el tipo estaba al pelo como vos. Llegó a diciembre y estaba blanco en cana. Sí, es el estrés que genera Peñarol. No lo genera ningún equipo en el mundo.
¿Más que Nacional decís o a la
par?
Sí,
muchísimo más.
¿Y por qué? ¿Por la forma de vivir, cómo lo vive la gente?
Sí, creo que sí.
¿Más intensidad?
Nosotros cuando estábamos en Peñarol, que estábamos hablando de un partido clásico, vivíamos todo el día hablando de eso. En Nacional se entrenaba con el respeto debido del clásico, pero no se generaba ese
estrés. No había una obsesión.
Exacto, esa tensión que tiene que haber de jugarlo. Y retomando el caso, nosotros terminamos en diciembre y a los 5 o 6 días volvimos a los entrenamientos. Sí, claro. Y ya como que no rompimos ese parate y no liberamos esa tensión que teníamos. y por eso volvimos también en el nivel que volvimos al en enero, febrero, jugando a un gran nivel, saliendo a jugar afuera y haciéndolo muy bien. Nos repercutió después con el correr del tiempo.
Recién dijiste que con Bengochea reciclaban cualquier pelota, ¿no? Y que transformaban una dupla brutal para la década de esa en el fútbol local. ¿Qué fue Bengochea para vos en tu carrera entonces? Muchísimo. Para
sin duda.
¿Vos ya sabías cuando él pegaba?
A ver, el tipo te hacía un remate de 20, 30 metros y sabía que caía en tal lugar, caía. Con las pelotas quietas.
Y después dependía de tu salto
de
y
la
de tu
capacidad. Claro. Y, pero teníamos al lado, o sea,
había otro
4 o 5 nenes, claro, que también iban muy bien de arriba. Pero claro, tenía una precisión en las pelotas quietas que era única.
¿No encontraste después otro futbolista similar?
No. Con esa pegada y esa precisión, no. El tipo, aparte de la forma en que le pegaba y en la forma que caía la pelota, o sea, caía como del cielo. O sea, sabías que caía ahí, perfecto, era solo poner la cabeza.
¿Cómo te fue en Italia?
Bien. En Italia...
Lo que pasa es que el Cagliari era un equipo de perfil, pasaba a ser el descenso, ¿no?
Sí, pero como se dio la situación, o sea, yo me vine solo porque se fue Gregorio. Si no, yo podía haber seguido ahí.
¿Vos compartiste con O'Neill y Darío Silva?
Sí, fuimos compañeros ahí. Pero, a ver, no es que yo me... no me sentía cómodo ya cuando me fui de acá. De Peñarol. Yo me sentía en mi casa, me sentía en mi mundo estando en Peñarol, pero...
¿No era un salto grande en ese momento desde lo económico ir a Italia?
No, porque lo que me ofrecía Peñarol en aquel entonces por retenerme era...
Estaba mucho. Bueno.
Sí.
Hoy debe ser un abismo la diferencia entre un Peñarol y el Cagliari, claro. De repente 21 años atrás o más,
no
tanto.
No sé, lo que me ofrecía Peñarol en aquel entonces era muchísimo. Ajá. Muchísimo. Pero no fue por la plata, fue algo por...
No, y a jugar a Europa y...
No, y porque, a ver, tampoco. Yo sentía que tenía que estar porque, a ver, había un tipo en el cual a mí en 6 meses me bancó, me tuvo, que era Gregorio Pérez. Yo no le hacía un gol al arcoíris, como se dice comúnmente, y el tipo me bancó. Pero ahora uno siendo entrenador entiende por qué lo bancó a uno. Y a uno le daba muchísimas cosas a Peñarol. Que quizás en el gol no se veía reflejado lo que uno hacía. O sea, porque me faltaba. Pero después, llegar los goles y... Pero nunca fui tampoco un jugador que hiciera muchos goles. Yo en Peñarol los años que tuve, creo que la única vez que había hecho muchísimos goles fue en el 96 con Fossati. Pero después no fui un jugador que dijera es constante en el goleo.
Lo que pasó fue que hiciste goles que quedaron marcados.
Quedaron marcados y le daba al equipo muchísimas cosas que ningún otro se las podía dar. A ver, Peñarol jugaba con un juego directo porque me tenía a mí. Si no, era difícil poder con 3 enanos. Que eran el Pato, el Tony y Pablo. Claro. El equipo se partía mucho, jugábamos con esos 4 delante, que era yo el cuarto, y resolvíamos un montón de situaciones. Una por mi juego, en el cual de un pelotazo cualquiera formabas una jugada, y la otra tenía fantasía pura, que era tanto el Tony como el Pato. El Tony te agarraba una pelota en 3/4 y no sabías qué es lo que iba a hacer, pero el tipo lo hacía y te lo resolvía y para bien.
¿Y el Romero entrenador, qué le gusta más? ¿El juego directo? O también depende de la característica de los pibes que tenés hoy en día para armar tu equipo. ¿Cómo, viste, hoy se juega mucho con el 2-3-1 o con una referencia de área, 2 por afuera? Antes había punteros, ahora ya cada vez están menos los punteros, por más que aparecieron algunos extremos rápidos, pero que tienen que ir y venir. ¿Cómo armás ahí la historia?
Sin duda que yo ahora estoy en una etapa de formación plena, en el cual el jugador tiene que saber manejar todas las posiciones que pueda. Pero sin duda que mi idea en el juego es ser un juego colectivo y llegar. Y de la manera de llegar son tendiendo laterales que se sumen al ataque. Que sin duda, a ver, uno puede hablar de un 4-3-3, de un 4-2-3-1, de un 4-4-2, de un 4... lo que quiera. Línea de 5. Pero hoy en día defienden 11 y atacan.
Y por ejemplo, vos que fuiste un especialista de la pelota quieta y que sacaste provecho de eso... ¿Tratás de volcarlo a un equipo tuyo? Decir, necesito uno que le pegue bien y uno que... O un par o dos o tres que vayan a buscarla y trabajar e insistir con eso, que es un diferencial. Yo me aburrí de ganar así.
Sí, a ver, lo que hablábamos fuera. Uno no es de hablar y decir lo que fue, lo que hacía. Digo, es otro, otras décadas, otros tiempos, en el cual quizás en aquellos tiempos era otro juego, uh-huh. Y mismo el fútbol uruguayo resolvía situaciones, en muchas, de pelotas quietas. Pero no es que insista mucho, no tengo mucho tampoco. Por ejemplo, hoy que jugamos contra Danubio, tengo un jugador que es, no te digo que sea un Pablo Bengochea, pero en la ejecución
es muy bueno,
es muy certero, y creo que hoy vamos a poder hacer diferencia en eso porque puede estar dentro del campo.
Bien.
Pero sin duda que lo intentás, pero eso va en condición de cada uno de poder ejecutar, y ellos están en ese paso, en ese camino.
Bien, señores, ya seguimos charlando con Luis Alberto Romero esta mañana en 100%
Gustavo Roverano, el arquero, está escuchando de Perú, te manda saludos, compartido en Alianza,
la Alianza, sí.
Te mando un abrazo.
Bien, señores, ya venimos, hay más 100% Deporte con Luis Alberto Romero.